si vas a escuchar la radio y te quieres divertir, sintoniza Teletaxi, que es lo mejor que hay aquí. Te trae música buena, la que te alegra el alma. En tu radio Teletaxi y la alegría no para. Te trae música buena, la que te alegra el alma. En tu radio Teletaxi vamos a tocar las palmas.
Venga, pues no para la alegría. Bueno, y también hoy estoy yo especialmente alegre y felices, os lo he comentado antes ya, de presentaros al doctor Jaume Alijotas Reig. Doctor Alijotas, buena tarde.
Buena tarde.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Él ha venido, el doctor Alijotas ha venido porque nos quiere hablar de un tema muy concreto, muy especial, pero yo antes quería hablaros de él como una de las personas, yo creo, con las que me crucé en la vida más importantes, porque usted, junto con más miembros de su equipo y demás, pero usted de forma especial, ha sido también el artífice de que yo haya podido ser madre y haya podido tener a mis tres niños, a los trillizos. Y bueno, pues le quiero agradecer aquí públicamente delante de todo el mundo que eso haya sido así.
Pues gracias por sus nuevas palabras. De hecho, fue un trabajo en equipo entre varios médicos, colegas y también ustedes. Paciencia, confianza, tiempo, pero finalmente conseguimos el objetivo. Más que el objetivo, era tener un hijo vivo y al final conseguimos tres.
Tres y muy vivos, lo puedo asegurar.
Muy vivos, estoy seguro.
Bueno, porque yo es que claro, si tengo que leer su currículum, que lo tengo aquí, seguramente se acabaría el programa y seguiría hablando. Pero, ¿a ustedes lo puedo definir como inmunólogo? ¿Esa es la palabra?
En realidad, mi formación...
Cuando hablamos de doctores, hablamos de especialidades, ¿no?
Por eso mi formación básica es como internista y dentro de medicina interna luego tomamos áreas de interés y la mía fue la inmunología y la autoinmunidad. Por uh-huh. tanto, de alguna manera, inmunología clínica, sí.
Hoy hablamos de enfermedades autoinmunes. Uh-huh. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes, primero de todo? Cuéntenos.
Bueno, son enfermedades realmente muy poco conocidas, curiosas, que se caracterizan porque el cuerpo pierde la capacidad de reconocer como propio estructuras que son suyas. Uh-huh. Y por tanto está leyendo que aquello que es propio se comporta como algo extraño y por tanto como algo de riesgo. Y una vez leído de esta manera, el cuerpo pone en marcha mecanismos para intentar eliminar o controlar aquello que supone que es algo agresivo, aunque sea suyo propio.
En el caso, por ejemplo, mío y el de muchas mujeres que tienen problemas para tener hijos, podríamos explicarlo de alguna manera como si el cuerpo de la mujer rechazara al embrión y eso se traduce en abortos o en no poder quedar embarazada, por ejemplo, con algún tratamiento de fertilidad. ¿Sería eso?
Sería una parte. La realidad es que este tipo de enfermedades tienen un par de características importantes. La primera es que afectan generalmente a personas de edad comprendida entre 15 años y 40 o 50. Uh-huh. Mucho más frecuentes en mujeres que en hombres. Por tanto, nos cogen de pleno, de lleno, la mujer en su edad fértil. Uh-huh. De forma que estas enfermedades pueden presentarse antes y complicar un embarazo o bien inicialmente solamente mostrarse como con problemas obstétricos o reproductivos. Y por tanto, en ese sentido, a veces hay formas de estas enfermedades que no van más allá, pero que solamente se van a manifestar en forma de problemas para la concepción. Fracasos recurrentes de implantación, abortos recurrentes, muertes fetales o problemas maternos durante el embarazo. Pero la base en sí será una patología inmunológica.
Pero patologías inmunológicas hay muchas y las más importantes o las más destacadas o las más comunes, ¿cuáles son?
Bueno, aquí también podríamos diferenciar entre dos tipos. Aquellas que solamente van a afectar a uno o a pocos órganos y las que pueden afectar a cualquier órgano del cuerpo humano. Uh-huh. Entonces, en conjunto, hablamos de prácticamente un cajón de algo más de 100 enfermedades distintas. Algunas de ellas entrarían dentro también del paquete de enfermedades raras, porque son poco prevalentes, pero en conjunto, cuando lo sumamos todas, es un paquete de enfermedades muy importantes porque afectan aproximadamente a 4 o 5 de cada 100 personas.
Es mucho.
En medicina es muchísimo. Y, por tanto, aunque son, yo creo que hasta hoy en día, las grandes olvidadas, porque todo el mundo tiene muy claro lo que es tener un infarto, o tener una demencia tipo Alzheimer, o tener un cáncer, etc., cuando hablas de patología autoinmune, la gente no sabe muy bien a qué se refiere. Y, por tanto, no es algo que sea muy, repito, muy extraño. En conjunto, es algo bastante prevalente, que puede causar la pérdida de este órgano concreto o puede provocar realmente problemas importantes de salud. Aunque hoy día hay que decir, para tranquilizar, que estos tipos de patologías prácticamente no llegan a provocar situaciones extremas como es la muerte, uh-huh. pero sí se comportan en algunos casos como enfermedades crónicas y que, por tanto, sabes cuándo aparecen, pero no cuando finalizan. Tratamientos intermitentes, brotes de vez en cuando, exceptuando las que afectan primariamente a la mujer embarazada, que esta, repito, hay una serie de situaciones que solamente se van a manifestar cuando la mujer esté embarazada. Si hay un grupo de mucho menor riesgo, que tiene como característica que va a hacer muy difícil que la mujer tenga niños vivos si no se reconoce y uh-huh. se trata adecuadamente.
Las más conocidas, podríamos decir, la psoriasis, enfermedad de Crohn, para ponerle nombre propio.
La psoriasis, por ejemplo, sería una ellas, puede afectar a la piel, pero también a los internos y articulaciones, enfermedad de Crohn, tubo digestivo, pero también puede afectar órganos periféricos, artritis reumatoidea, el lupus, las vasculitis, en fin, hay un montón de enfermedades. Quizá lo que más la gente sea lupus, incluso por la serie de televisión, la serie House, que salía a veces el nombre de lupus.
Siempre salía lupus.
Artritis reumatoidea, sí. Fosfolipídico. Y las que solo afectan a órganos más concretos, pues toda la patología de tiroides, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la enfermedad de Crohn, la psoriasis, el vitíligo. Habría un amplio rango de lo que es más limitado y más benigno a lo más general o sistémico y más grave.
Usted hoy ha venido en representación del Vall d'Hebron Institut de Recerca, Instituto de Investigación, porque claro, nosotros a veces aquí cuando hablamos de enfermedades y de personas que padecen enfermedades, siempre decimos a ver si la ciencia avanza y conseguimos una cura o conseguimos una medicación o conseguimos una mejora, pero claro, para conseguir eso, ustedes tienen que investigar, ustedes tienen que trabajar, que lo están haciendo, usted lleva muchísimos años ya haciéndolo, uh-huh. concretamente en este campo, pero claro, para investigar, ¿qué se necesita, además de buenos profesionales como ustedes?
Bueno, evidentemente se necesita un cierto interés, una cierta inquietud y después, naturalmente, aparte de ideas, recursos.
Dinerito.
Cuando investigamos significa que hay que tener espacios físicos, hay que utilizarlos con buena tecnología y hay que contratar personas que trabajen, evidentemente. Y, por tanto, aunque no nos guste mucho hablar de cosas materiales, pero finalmente una buena parte de lo que hacemos se basa en tener recursos, en tener dinero. Evidentemente.
Tener dinero para poder seguir investigando. Hace un rato, oye, que es el día de las personas con discapacidad, me mandaba un mensaje una señora o me llamaba en directo y me hablaba de una medicación que era muy cara y que no sabía si la Seguridad Social se le iba a pasar, sino, en fin, de las preocupaciones que tenemos en el día a día por el tema de los recortes, etcétera, ¿no? Y venimos a lo mismo. En este caso venimos a lo mismo. Aquí tenemos a un buen equipo de profesionales en el Instituto de Investigación de la Vall d'Hebron que quiere y que está trabajando en la investigación de las enfermedades autoinmunes sistémicas, que son algunas de las que ha mencionado el doctor y muchas más, pero que afectan a un 5%, dice 4-5 o hasta un
conjunto,
5%,
conjunto.
Que es muchísima gente. Muchísimo. Y a lo mejor ustedes que nos están escuchando padecen alguna de estas enfermedades. Se necesita avanzar, se necesita investigar y ustedes han dicho, bueno, pues vamos a ver si podemos de alguna manera recaudar. ¿Van a hacer una cena ahora en los próximos días, el día 12?
El día 12 hacemos una simulación benéfica con la idea de presentarnos, digamos, un poquito más en sociedad, salir del laboratorio, del hospital e ir a la sociedad, uh-huh. explicar quiénes somos, qué es lo que pretendemos, y hemos conseguido reunir a unas 120 personas, yo diría, ¿no?, pues con un fin, ¿no?, pues bondadosas y con afán de alguna forma de contribuir y de devolver a la sociedad lo que ellas han conseguido. Va a ser mucho trabajo, pero entienden que quizá hay que ayudar también en otros campos, por ejemplo, la medicina. Y ahí pensamos recoger, bueno, no sé cuánto, pero sí fondos para seguir pudiendo aplicar a proyectos concretos, que siempre son proyectos de investigación que tienen siempre una idea finalista. Es decir, nosotros no hacemos, como tenemos pocos recursos y el dinero cuesta mucho de conseguir, por todos, evidentemente, uh-huh. intentamos que cada proyecto tenga una finalidad y que termine en algo concreto para las enfermas o enfermas. En este caso, generalmente enfermas, porque la relación entre mujer y hombre siempre...
Somos más las mujeres las que padecemos.
Y esta enfermedad se da mucho más en mujeres y en mujeres en adferte. Por tanto, relación casi es 8-2, 9-1, en mujer-hombre. Por tanto, la idea es que tengamos recursos para poder seguir investigando, abrir nuevas líneas. El problema es que nosotros tenemos muchísima experiencia en tratar enfermas y pacientes de ambos sexos, pero solamente viendo enfermos, cuantos más enfermos vas, más preguntas te quedan sin contestar. Entonces, para poder avanzar, necesitas salir del enfermo y hacer esto, investigar lo que llamamos investigación básica, ir al laboratorio y probar que aquello que tú crees que puede ser cierto, realmente lo es, para después aplicarlo directamente a los enfermos.
A otras personas que
claro.
padecen ese mismo problema.
Pues esta fase es la fase que requiere, en general, cada proyecto son 3, 4, 5 años aproximadamente, hacemos varios a la vez, y requiere, evidentemente, pues recursos. Ahora, por ejemplo, quisiéramos poner en marcha un proyecto que creemos que es muy importante, es un proyecto doble, pero, pues, por ejemplo, cada paciente que queremos estudiar, simplemente el material que utilizamos para cada paciente puede costar entre 2 y 3.000 euros.
Fíjese, para cada
simplemente
persona, para cada
fungible.
Paciente.
Luego las máquinas que tenemos ahí son máquinas que valen muchísimo dinero, que están ahí. Y además, claro, ¿quién lo maneja? Cada investigador tiene un sueldo anual que tú debes poder, teóricamente, poder sufragar durante un mínimo de 3-5 años. Por tanto, hablamos de muchísimo dinero, sí. El que hace falta para hacer este tipo de investigaciones. En otros campos lo tienen más resuelto, porque yo creo que la gente tiene más... ha llegado a comprender mejor lo que es lo cardiovascular, el infarto, la demencia, el SIDA, pero la patología autoinmune, ¿qué es esto?
No suena más raro.
Y
no.
Como se sabe poco, la gente piensa poco en ella, y yo, que yo sepa, creo que en España es la primera vez que se hace algo tipo solidario, uh-huh, enfocado simplemente a la patología autoinmune sistémica.
Pues voy a recordarles que se pueden informar o bien para participar en esta cena o bien, si no pueden, de alguna manera colaborar, participar, donar. Hay un correo, no sé si lo tengo bien, creo que sí, amixvallebron@vebron.net.
Este es uno, sí.
Pueden entrar directamente en la web, que son www.vhc.cat/donación-más. No se preocupen, que nos pueden llamar aquí a la radio y se lo daremos con más detalle. O hay un teléfono también, que quizás, sí, es una forma directo, más fácil, sí, también y más directa de informarse, sí, que es el 93-151-76-41. 93-151-76-41. Siempre lo decimos aquí, además lo hemos comentado muchas veces aquí en el programa, ¿no? Qué importante que los profesionales puedan investigar, puedan seguir encontrando los caminos para que las enfermedades, pues cada vez más, a medida que vaya pasando el tiempo, vayan quedando todos en una mera anécdota, ¿no? Hace unos años una gripe te mataba. Uh-huh. Hoy en día todos sabemos que nos podemos curar de una gripe. Pues ojalá que sea así, que podamos colaborar en este caso con la investigación de las enfermedades autoinmunes sistémicas, que son muchísimas y que hay profesionales como el doctor Alijotas que están trabajando día a día y que necesitan fondos para seguir haciéndolo. Así que les voy a dar de nuevo el teléfono y en cualquier caso la información la tienen aquí en la radio si quieren llamarnos. 93-151-76-41. 93-151-76-41. Ojalá que sea un éxito ya no la cena, que también, sino pues todo su trabajo, que realmente logre muchos éxitos y que nosotros podamos ayudarles a conseguirlo.
Pues muchas gracias por su ayuda de interés y esperemos que con el paso de los años cada vez seamos capaces de hablar más de curación y menos de cronicidad.
Ojalá gracias. Que sí. Doctor Alijotas, muchísimas gracias.
A
buenas
ustedes.
Tardes.
Buenas tardes.
Están escuchando las emisoras del Grupo Teletasi. Están escuchando a María José Cordero, porque tú te lo mereces y tú lo sabes.